Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas. Bienvenido a tu programa de Rugby en la Radio. Bienvenido al tercer tiempo de COPE.es. En el capítulo de hoy contamos con una visita muy especial. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente nos cuenta su experiencia con el rugby como aficionada y como exjugadora del deporte del oval. Hoy, en el tercer tiempo, Isabel García Tejerina. Antes, te quiero presentar al equipo que hace posible que el balón salga de esta melé radiofónica totalmente claro para que tú lo disfrutes en tu radio. En el control técnico de sonido está nuestro técnico Chechu Martínez y en la producción han trabajado Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. En cuanto a internet, redes sociales y reportajes, Fátima Moreno, Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo. Álvaro Montaner, Montinas, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Rifo?
Muy bien. Recuérdanos nuestras redes sociales.
Nos puedes encontrar en Twitter, somos @3tiempocope, 3 con número, no te olvides. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico es eltercertiempo@cope.es.
Pues ya sabes dónde escribirnos si tienes algo que contarnos relacionado con el melón. Comenzamos. Y esta semana nos ha dado una tregua el oval, pero el fin de semana que viene vuelve el Rugby Championship. ¿Y de qué manera, Álvaro? ¿Se decidirá el campeón?
¿De qué manera? Es el sábado cuando comenzará esta jornada definitiva con la gran final entre Australia y Nueva Zelanda en Sydney. El partido será a las 12:05 de la mañana. Después, por la tarde, podremos disfrutar del Sudáfrica contra Argentina a las 5:05 de la tarde.
Sin duda, dos partidazos para estar bien entretenido por la mañana y al mediodía de este sábado. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. Nuestra invitada de hoy es una deportista nata. Ha vivido el deporte del melón desde pequeña en la ciudad donde nació, Valladolid, y también cuando llegó a Madrid a estudiar en su etapa como universitaria. Es ingeniera agrónoma por la Politécnica de Madrid y licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Y desde el 28 de abril del 2014 desempeña el cargo de ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España. Isabel García Tejerina, bienvenida al tercer tiempo.
Muchísimas gracias.
¿Cómo fue el primer contacto que tuvo usted con el rugby?
Bueno, pues supongo que como nos pasa a muchas, porque yo empecé a salir con un chico, que estuve mucho tiempo con él, 4 años, que era jugador de rugby. Y bueno, pues iba a verle jugar los partidos. Los primeros, la verdad es que me ponía a hablar con otras novias del resto de los jugadores, no atendíamos mucho, y luego te vas metiendo y sufriendo al final mucho en cada partido.
O sea que al final, porque al principio es difícil de entender, ¿no? El rugby, cuando llegas de nuevo, dices, bueno, ¿dónde me he metido, no?
Eso es, al principio es difícil, pero bueno, luego es un deporte muy, muy entretenido.
¿Y la primera vez que jugó y entrenó al rugby?
Bueno, pues yo cuando me fui a estudiar a Madrid, a la Escuela de Ingenieros Agrónomos, la hermana de una amiga mía jugaba en industriales y les faltaban chicas. Y como yo había visto tanto partido, pues por lo menos sabía que desde luego el balón jamás pasarlo hacia adelante, siempre hacia detrás. Hay muchas cosas que las tienes ya grabadas y les faltaban chicas. Y a mí me gusta mucho todo el deporte y siempre que está en algún sitio donde, aunque no hubiera sido mi deporte de base de niña, pero faltaba gente, yo tengo buenas condiciones físicas, pues siempre me he prestado a completar equipos.
Siendo de Valladolid, me imagino que tardes habrá echado en el Pepe Rojo un montón, ¿no?
Tardes, mañanas, con lluvia, con niebla, muchísimas.
¿Qué recuerdo tiene de esas tardes en el Pepe Rojo? ¿Qué recuerdo le viene del rugby de allí de Valladolid?
Bueno, lo pasábamos bien, había muy buen ambiente, el rugby pues todo el mundo sabe, aunque quien sea menos aficionado no acaba de entender también luego los terceros tiempos, ¿no? Pues la emoción, aparte yo viví la primera vez que el Salvador entonces ganó la liga en División de Honor, así que pues muchas emociones y muchos éxitos le he visto yo ganar al entonces Salvador en su momento.
Entonces, la pregunta entre El Salvador o el Quesos.
Hombre, yo siempre he sido del Salvador. Siempre he sido del Salvador por razones obvias, así que sí, y no les voy a traicionar.
Bueno, pues tenemos entonces una del Chami, una seguidora del Chami, ¿no?
Sí. Pero bueno, conozco ahora, la verdad es que también mucha gente que está en el Quesos, bueno, ya no sé si es el Quesos entre Pinares, pero bueno, Valladolid es una ciudad de muchísima tradición de rugby, de rivalidad de dos equipos muy buenos, y eso pues siempre uno a otro hace que sean cada año mejores uno, ¿no? Y enfrentarte o tener en tu ciudad alguien con quien competir, pues siempre es un estímulo para superarte, y yo pues espero que Valladolid siga siendo siempre una ciudad de mucho y buen rugby.
Eso es verdad, y además, por ejemplo, yo este año he estado allí en el Pepe Rojo y ver la cantidad de niños en Valladolid que juegan al rugby y que bueno, que es su deporte favorito, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Es como un reducto dentro de todo el fútbol que hay, ¿no? En Valladolid, la afición que hay por el rugby. La verdad es que es alucinante.
Sí,
ministra, estamos en la época en que estaba usted aquí estudiando. ¿Usted le llegó a confesar a sus padres que jugaba al rugby aquí cuando era universitaria?
pues no, y tampoco jugué mucho, y debo decir por qué un poco, ¿no? Yo, la verdad es que yo he visto con tantos partidos, pues has visto a tantos jugadores que han salido con una brecha, un tal, unos puntos, tal, y yo verdaderamente jugué en muchos partidos porque más que, bueno, casi mi mayor miedo es ir, volver a Valladolid con la cara cosida. Y ante no tener que dar explicaciones a mi madre, si en el rugby no juegas con valor, pues no juegues. Y yo como, bueno, pues, tenía ese casi más miedo a mi casa
Sí, ¿no?
que
Que
al
al propio
deporte.
rugby,
Eso
¿no?
es, pues tampoco jugué mucho.
Su amiga sí siguió jugando, ¿no?
Mi amiga sí siguió, sí, siguió jugando. Ella era de industriales, además, ella estaba más metida en la escuela. Yo en agrónomos había también un equipo, pero bueno, a mí me llamaron de la Escuela de Ingenieros Industriales y me fui a jugar
¿Y
con
qué le
ellos.
decían las de agrónomos? ¿Nos han
Bueno,
traicionado?
como tampoco estuve mucho tiempo, ¿no?
Bueno, he leído que el Erasmus lo hizo en Francia, ¿no? El Erasmus de Derecho, la carrera de Derecho.
En Montpellier.
Eso es. Y allí el rugby es cuestión de Estado casi, ¿no? ¿Lo vivía allí?
En Francia no, en Francia no. La verdad es que tampoco sé si Montpellier es una ciudad que tuviera mucho rugby, pero vamos, yo la verdad es que ese año no. Ahí me alejé un poco yo del deporte. Del deporte oval.
Bueno, sabemos que vinculada al deporte sigue a través del tenis, ¿no? Del esquí, de sus otras pasiones, ¿no? ¿Y al rugby? ¿Al rugby sigue de alguna manera vinculada?
Bueno, pues tengo hermanos que tienen muy buenos amigos que siguen jugando al rugby y estando en Valladolid pues sigues un poquito lo que pasa con la liga y no igual que sigo también pues qué es lo que le sucede al Real Valladolid y los equipos de Valladolid. Y eso es todo, siempre tengo ahí pendiente un fin de semana que vaya a subir a volver a ver un partido, pero la verdad es que como los fines de semana míos ahora cada vez son pues con menos horas libres, pero encontraré un rato para volver,
Eso digo, ¿y cómo saca? Siempre ha sido la agenda del ministro, ¿no? ¿Cómo saca un ministro tiempo para hacer deporte, para sus hobbies, ¿no?
sí. Bueno, yo en el caso mío sacrifico las horas de las comidas. Yo mi hora de deporte, si no tengo nada, las horas de las comidas son las que dedico. Prefiero comer más rápido, de otra manera, ya lo compensaré después y poder hacer deporte a la hora de la comida y algunas veces los fines de semana, si voy a Valladolid, juego al tenis con mi hermano, bueno, lo que puedo, por donde se puede. Bueno, cuando algo te gusta, pues siempre encuentras un huequillo.
Claro. Viene ahora el Mundial en septiembre y no sé si tiene alguna selección favorita o alguna que le guste más.
No, Tanto no. tanto no. Pero bueno, hombre, preferiría que fuera un europeo quien ganara, eso sí.
Eso sí, perfecto. Y bueno, ¿cuál cree que puede ser la clave? Porque, bueno, todavía el rugby nos falta un escaloncito, ¿no?, para subir en comparación con otros deportes aquí en nuestro país. ¿Cuál cree que es el escalón que le falta al rugby para poder equipararse, pues, a deportes como, por ejemplo, baloncesto, balonmano, que me viene, ya no digo el fútbol, lógicamente? ¿Qué cree que debemos hacer?
Hombre, yo creo que todos los deportes, ¿no?, siempre, cuando hay deportes individuales te puede salir una figura, ¿no?, pero para deportes de equipo es muy importante pues que haya mucho deporte de base. Y bueno, pues hay ciudades como Valladolid donde se juega, pero no está tan extendido en el resto de España. Entonces yo creo que es hasta una pura cuestión casi estadística, ¿no? Muchos niños jugando a un deporte, pues es normal que al final vaya habiendo mejores jugadores que al final configuren pues unas buenas ligas o una buena selección. Y yo creo que pues es una cuestión quizá de, bueno, pues de que este deporte se expanda más o entre los colegios o en las ciudades a través de los ayuntamientos, de la manera que tenga que ser.
Eso es. Yo espero que ahora en Río 2016, que es rugby 7 olímpico, podamos ver o a los chicos o a las chicas o a los dos, y eso sirva para dar por lo menos un empujón, ¿no? Ya el ser olímpico sí que influiría, ¿no? El verlo en la tele, bueno, que la gente lo siguiera, ¿no?
Pues sí, hombre, claro, siempre que ves algo te despierta un atractivo y una inquietud. Bueno, pues a ver si contribuye.
Por último, le voy a pedir una anécdota que le haya pasado o jugando, o ya sea en esas calurosas tardes de invierno en el Pepe Rojo, ¿no?
Calurosas tardes de invierno. Sí, pues sinceramente ya sí, no le sabría. Tendría yo que hacer un poquito de memoria porque estamos hablando de hace más de 20 años, ¿eh? Todas estas cosas. Ha pasado mucho tiempo. Yo no sabría decirle. Yo la verdad es que pasé, lo que sí que recuerdo es que desde luego pasé pues unos años, buenos años, en la afición y en el seguimiento del rugby de Valladolid.
Pues Isabel García Tejerina, muchísimas gracias por atender los micrófonos del tercer tiempo de cope.es. Y nada, tiene las puertas abiertas cuando quiera y un saludo desde aquí. Y con gente como usted yo creo que el rugby se expande más y damos a conocer sobre todo este deporte tan bonito y que amamos tanto, ¿no?
Eso es, este deporte de villanos jugado por caballeros.
Eso. Muchas gracias, señora ministra, y un saludo.
Muchas gracias.
Con este Walking on Sunshine entramos en nuestro tiempo de tertulia con David García de Misiones Deportivas. Muy buenas.
Saludos, ovales, chicos.
Miguel Ángel Torres, Teto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, viva el rugby.
Viva, viva. Bueno, lo primero, hemos tenido invitada a una pucelana como vosotros dos. ¿La conocéis por allí? ¿Tenéis algún recuerdo de ella?
Sí, la verdad es que en algún acto hemos coincidido y siempre ha salido a relucir el tema del rugby, lógicamente, para ver si termina de darle un empujoncito, aunque sea con los... Digo, tú cuando te reúnas con los de los melones, y esto es como el rugby, ya está, a ver si así vamos dándole publicidad.
Es verdad, es verdad.
Gran chica, ¿eh?
Oye, Miguel Ángel, además Chamisa nos ha contado.
Sí, es una... Bueno, yo creo que es Chamisa, y porque tuvo alguna relación con algún chico
eso ha dicho.
Que jugó en ese equipo. Además, una cosa curiosa, pero vamos, Isabel es una grandísima persona. Ha nacido el mismo año que yo, en la misma ciudad, y le gusta el deporte que a mí me gusta. ¿Qué te voy a decir? Genial.
Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a meternos de lleno ya con el Rugby Championship. Este fin de semana, este sábado, se decide todo. Está claro, David, All Blacks favorito, ¿no?
No, sin duda alguna, lo hemos visto en los otros dos partidos de este Rugby Championship, que es un rival casi imbatible para los que plantean en este campeonato. Pero bueno, yo de este fin de semana me quedo con la posibilidad que puede llegar a tener Argentina de lograr esa victoria en esta temporada, ¿no? y sin duda pues está siendo un gran test match para los cuatro equipos de cara al Mundial, que van a ser, desde mi punto de vista, los que en mejor forma lleguen.
No se están reservando nada, ¿eh, David?
No, no, en absoluto, lo estamos viendo. Sobre todo el partido que más me gustó a mí fue el Sudáfrica Australia, uh-huh. Para mí fue uno de los mejores, y vimos que no se estaban absolutamente reservando nada. Vamos a ver esas sanciones que hay por ahí y a ver cómo reaccionan. Pues, imagino que algunos de los equipos sí que empezarán a reservar ya.
Me imagino, me imagino. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves tú?
Pues mira, respecto al tema que comenta David, lo de las sanciones, se acaba de saber que Michael Cooper, pues que no le va a caer nada, vamos, sí, sí le ha caído una semana, los argentinos le sentó muy mal, lo han recurrido, esa sanción se ha hecho efectiva, una semana, es decir, ni siquiera lo han contabilizado en partidos, en una semana, como en esta semana, curiosamente, ha habido descanso, bueno, pues Michael Cooper va a jugar, y va a jugar de titular, seguramente, y bueno, pues a pesar del cabreo de los argentinos, va a jugar ese maravilloso partido que va a tener lugar en Sydney, entre Australia y los All Blacks, y que bueno, que esa racha que llevan ya de 10 partidos seguidos en los que los Blacks ganan a los Wallabies, y si ganan este partido, los All Blacks superarán la mayor racha de los australianos sin ganar a un solo equipo.
Oye, esa es nuestra pregunta esta semana en redes. ¿Veis, veis la sanción a Hooper, equilibrada al puñetazo que dio?
No, yo desde mi punto de vista no. Desde mi punto de vista yo creo que había de cumplir no una semana, sino dos partidos mínimo. Lo que pasa es que, claro, es temporada de Mundial, hay mucho juego para todos los equipos, hay mucho dinero, hay mucho honor, por decirlo así, y la verdad es que yo creo que les ha temblado un poco el pulso a la hora de sancionar a Cooper. Desde mi punto de vista, yo creo que al mínimo se merecía no semanas, sino dos partidos.
Bueno, estando ahí decidiéndose la final este sábado, también era complicado, ¿no?, dejarle sin final.
Sí, claro, pero mira, el otro día lo comentabais vosotros en la tertulia, a jugadores como Dupuy, el francés, pues le cayeron 6 meses y se los tuvo que comer y estaba prácticamente titular en la selección francesa. Y bueno, pues oye, el que la hace la debe pagar, y en el rugby más, las sanciones se deben cumplir, y aunque sea un grandísimo jugador y vaya a jugar un partidazo como es esta Bledisloe Cup, pues bueno, qué menos que esos dos partidos. Y fíjate, una semana que encima no ha supuesto ninguna o menoscabo para su selección, bueno, pues a mí me parece un poquito ridículo. Es raro porque en el mundo del rugby esto no suele ocurrir, ¿eh?
Ya. Oye, ¿cómo veis el Mundial? Cada vez queda menos y, bueno, cada vez tenemos más nervios, ¿no?, para que llegue. ¿Qué final vaticináis?
Yo el Mundial, por ejemplo, lo veo desde el punto de vista de mi cartera, lo veo muy mal, porque estoy viendo los precios de las entradas y la verdad es que como quieras ver un partido más o menos interesante, te dan un batacazo de cuidado, ¿no? Pero ya en serio, hablando exactamente de las opciones, pues hombre, está claro que Nueva Zelanda, y después de lo dicho, yo creo que los cuatro equipos que están haciendo el Rugby Championship, a no ser que tengan algún tipo de bajón por lesiones o etcétera en esta última jornada, yo creo que los cuatro optan a hacer algo importante. Ahí yo añado a Gales, añado a Inglaterra, y bueno, pues, pero yo creo que cada vez, según se va acercando, y lo veíamos claro al principio, se va abriendo más el abanico de posibilidades de equipos que pueden adentrarse en la main round, en las finales, en los cuartos, para disputar las medallas, ¿no?
Uh-huh. Tú, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo lo veo muy complicado. Yo creo que el candidato número uno a estar en la final es Nueva Zelanda, y por el otro lado, pues vete tú a saber, todo depende de cómo jueguen en las fases de grupos, cómo lo hagan en los cuartos. A mí, personalmente, me encantaría un Nueva Zelanda-Irlanda, pero no lo sé, estoy impaciente porque dentro de unos días va a jugar Irlanda contra Escocia y va a jugar Irlanda contra Gales. Son dos piedras de toque fundamentales para ver estos tres equipos de seis naciones, equipos europeos, a ver cómo lo hacen. Ahora mismo se acaba de terminar de jugar la Pacific, la Copa de Naciones del Pacífico, uh-huh, en la que Fiji ha ganado y lo ha hecho muy bien. Samoa también lo ha hecho bien, pero bueno, son naciones de un segundo nivel.
Claro.
Insisto, un Nueva Zelanda-Irlanda sería maravilloso, pero cuidadito siempre con los grandes, con Sudáfrica, que es el número 2 del ranking, y eso está complicado.
Eso es. Oye, ya que estáis allí en Valladolid, nosotros estamos aquí en Madrid, ¿cómo estáis viendo a los dos equipos de allí, al Quesos y al Chami? ¿Qué tal se están reforzando? Contarnos un poco, David.
Bueno, pues yo puedo decir que por parte del Quesos es asombroso el nivel de jugadores y de incorporaciones que está realizando. Se están tomando muy en serio su participación en Europa la próxima temporada, y bueno, creo que estaban Teto sabrá más, lógicamente. Uh-huh. Estaban ahí ya casi cerrando a Button a ver si podía o no podía. No sé si se habrá descartado ya, pero ya solo la renovación de Lake Thompson a mí me parece ya el fichaje del siglo. O sea, todos más. Luego los dos neozelandeses, apertura, el portugués. Bueno, la verdad es que el queso se está arrollando. El Chamí también se ha reforzado, quizás en un segundo nivel, volviendo a traer jugadores y la incorporación de algunos nuevos, pero a mí me está llamando también la atención los movimientos que está realizando Ordizia, que se ve que está trayendo medio Sudáfrica y medio Australia aquí para el País Vasco, así que ojito también. Y Samboyana también tiene que estar ahí cerrando un par de cosillas.
A ver ese Samboyana Alcobendas, ¿no?, de la primera jornada, ese puede estar bonito, ¿no?
Sin duda, sin duda. Hay enfrentamientos. La verdad que la primera jornada es muy muy atractiva. Hay Sebasco Brac también.
Sí,
la verdad es que tiene muy buenos partidos y la verdad que yo estoy deseando de que comience ya. Lo que no sé si Teto sabe, y mira, lo voy a preguntar, es qué fecha tiene la Supercopa de España. Que no lo sé.
Teto. No, pues si te digo la verdad, no lo he mirado todavía. Sé que nos espera un calendario de rugby este año aquí en Valladolid muy grande. De nuevo, otro equipo vallisoletano, en este caso el Queso, juega esta Copa de Europa, que por lo que tengo entendido, los responsables todavía no están hablando muy en serio con la directiva actual del Quesos. Y bueno, pues hay Copa del Rey, Supercopa, no se saben aún fechas. Sí que sabemos que la liga empieza el día 19 de septiembre. Uh-huh. Y que bueno, va a ser una liga muy larga en la que va a influir muchísimo el tema de los jugadores de Seven, bueno, pues toda esta gente que a lo mejor no pueda jugar con sus equipos. Y respecto a lo que comentabas, los equipos se están reforzando muy bien, y no solo el Quesos. El Salvador también está haciendo una apuesta con jugadores de otra entidad, pero se está reforzando muy bien. A ver si el entrenador, si vuelve otra vez Juan Carlos, porque se está formando de maravilla en Nueva Zelanda, está aprendiendo un montón. Y yo tengo esa duda, yo no sé si David sabe si va a volver Juan Carlos de entrenador al Salvador o no.
Hombre, yo la noticia que tengo es que sí, lógicamente. Además, es un consensuado ese viaje junto con el club, así que si es una inversión que ha hecho el club para que viaje el entrenador, bueno, de una formación con ese máster, que luego se fuera, pues sería una puñalada, vamos.
No, pues Juan Carlos va a ser, sin duda, uno de los mejores expertos de rugby, si no lo era ya, sí, en España.
Le contamos como fichaje también del Chamí.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos, Miguel Ángel y David. Nada, os invitamos a una de las siguientes tertulias. Cuando queráis, volvéis.
Saludos, Ovales.
Por supuesto, y viva el rugby de nuevo.
Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Está informado.
Es verano y los torneos de rugby playa son una pieza clave para todo aquel que se siente, o rugbier que se siente y se resiste a olvidarse del melón en esta época del año. Por eso Fátima Moreno, Andrea Peláez y Álvaro Lorenzo se han dado una vuelta por alguno de los torneos más representativos de esta modalidad veraniega de rugby y han elaborado este reportaje.
En el deporte, antes de la competición, está la diversión. En el rugby no solo existe la competición regular. Hoy queremos mostraros la otra cara de la moneda.
Los torneos de verano. En toda España, muchos clubes organizan y celebran estos torneos con la diversión y el disfrute como bandera. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia.
Como es el caso del Torneo de Rugby Playa de Málaga, una iniciativa que nació de una asociación sin ánimo de lucro que creó este torneo con una sola razón: darle visibilidad al rugby. Luis Pitarch, organizador del Torneo de Málaga, nos lo cuenta así.
Nosotros lo organizamos en el marco de una asociación que se creó entre varios estudiantes de la universidad, una asociación sin ánimo de lucro, obviamente, sin movimiento de dinero ni nada, simplemente porque hacíamos una serie de talleres, cada uno por separado, a veces pidiéndonos ayuda y tal, y montamos esta asociación. En Málaga no se hacían torneos de playa, desde que yo tengo memoria, lo que se hacía era de vez en cuando algún partidito y tal, y dijimos, oye, vamos a montar algo que la gente, donde está en verano es en la playa, entonces vamos a montarlo para que la gente vea el rugby.
Otros, como el Seven Tiburón Valencia, nacen para homenajear a compañeros que ya no están, como Pepe Rubio, exjugador del Tatami Rugby Club, fallecido durante un partido de su equipo. Su amigo Moncho nos cuenta cómo surgió.
Jugando en mi equipo, en el Tatami Rugby Club, que es el equipo organizador del torneo, desgraciadamente falleció un compañero y amigo de un infarto jugando en un partido de rugby, cuando el Tatami jugaba en Primera Nacional. Y ese es nuestro amigo Pepe Rubio, que era alias Tiburón. Y en su homenaje se nos ocurrió a la directiva de la época montar en su recuerdo también un torneo de rugby playa para intentar conseguir tres objetivos. El primero, recordar a nuestro amigo y Pepe Rubio Tiburón. Segundo, potenciar en aquella época el rugby en Valencia, que se iba conociendo muy poquito. Y tercero, que los equipos de Valencia, que teníamos bastante rivalidad, pues se pudieran un poquito hermanar después de unas categorías y unas competiciones fuertes de liga de una media, digamos, más distendida.
En los tiempos que corren, no es fácil atraer equipos por el alto desembolso económico que suponen inscripción y desplazamiento. Los organizadores del torneo Rugby Playa Algeciras, con Andrés Rubio a la cabeza, saben que tienen que ofrecer algo más.
Nosotros lo que hacemos es que le permitimos que todos los clubes que se inscriban puedan tener acampada libre aquí en Algeciras, en una zona que hemos acondicionado, y entonces ellos pueden quedarse, por supuesto, en un tercer tiempo colectivo, como en todos los torneos, y luego aparte ponemos a su disposición una zona de acampada libre donde todos se pueden quedar, y normalmente todos los años acabamos allí todos juntos, reunidos en la zona de acampada, prácticamente muchas veces ni salimos, nos quedamos por allí haciendo un poco de comunidad, y muy bien, la verdad que esto también es una cosa que llevamos haciendo muchos años y ha gustado bastante siempre.
Pero no solo en el sur hay torneos, en el norte, concretamente en Santander, también se celebra uno de los más famosos de España, hasta el punto de que muchos equipos extranjeros repiten cada año la experiencia y al que poco a poco se van sumando más. Gustavo Montes, coordinador del evento, está orgulloso de la repercusión tanto nacional como internacional.
Esta última edición hemos sumado una nacionalidad más. Venían tres equipos italianos, dos franceses, un belga, un inglés, un equipo escocés femenino y un irlandés, que era, digamos, el debutante. Las otras nacionalidades se habían repetido todas ya. A los extranjeros les encanta. El raro es el equipo que viene de fuera y no repite, y se corre la voz, y con redes sociales y todo, y enseguida suman.
Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol.
Organizar un torneo de verano de estas características supone mucho esfuerzo, preocupaciones y dedicación, pero una vez disputados los partidos y viendo que todo ha salido tal como estaba previsto, lo que queda es la satisfacción del trabajo bien hecho y el reconocimiento de los participantes.
Reconfortante para mí personalmente, después de muchos años haciéndolo, es cuando se ha terminado el torneo y empieza a abrir el teléfono móvil o empieza a abrir tu correo electrónico y ver realmente felicitaciones de gente. Eso no se paga con nada, sinceramente. Los que amamos este deporte, eso no se paga con nada. Porque date cuenta que son días donde la gente viene a jugar, a divertirse, pero son también tres días en los que la organización trabaja a fondo. Porque nosotros calculamos una media de 250 personas que metemos en el torneo de rugby.
Voleibol playa, fútbol playa, ¿por qué no rugby playa? En Algeciras, Andrés tiene claro qué diferencia el rugby convencional del rugby playa.
El rugby playa lo veo bastante más distendido que lo que es el rugby 15 desde el punto de vista de requerimiento físico, ¿no? Que tú vas a jugar un partido de rugby 15 y luego ya estás muerto, como para echar otro, ¿no? El rugby playa te da la condición que, bueno, que en 15-20 minutos estás prácticamente recuperado y puedes estar todo el día jugando al rugby.
Además de esta diferencia, Gustavo Montes recalca la importancia de una buena promoción previa.
Bueno, siempre hemos tenido el apoyo de prensa local y sobre todo de redes sociales, ¿no? El club trabaja muy bien el tema de Facebook, Twitter y tal, y se mueve mucho por ahí, mucho vídeo promocional, muchos suben miles y miles de fotos del torneo, todo dando vueltas por ahí. Pero este año sí que ha habido un impasse y no sé cómo decirte, pero sí que ha habido un tirón importante. Nos han llamado del país, han sacado galerías de fotos en el país online, se han interesado medios a nivel nacional. Televisión Española también ha cubierto el evento otra vez, como yo el año pasado.
Viendo el sol el atardecer, sentados solos frente al mar.
De estos torneos, además de momentos divertidos y de incentivar la práctica del deporte, nacen historias tan curiosas como la que nos cuenta Pepe Arjona del torneo de rugby Playa de Tarifa.
Hace dos años, lo que no podemos controlar en Tarifa es el viento, ¿eh? Y el viento pega fuerte, y por eso es el paraíso del sur y del Cádiz Sur. Entonces tuvimos un problema, que se metió un temporal de levante, y cuando llegamos dos días antes a montar todo en la playa, las gradas, montar los campos y demás, nos encontramos que el levante se había llevado la arena. Bueno, allí hay un campo, imagínate el problema. Entonces allí había un campo, hay un campo en muy buenas condiciones, un campo de césped de fútbol, lo adaptamos con el permiso del ayuntamiento, que la colaboración con ellos es bastante buena, y bueno, le dijimos a los equipos que se trajeran las botas, que íbamos a hacer un torneo de rugby a 5, pero en vez de césped, o sea, perdón, en vez de playa, pues en césped. Al final lo que surgió como un problema salió muy divertido. La verdad es que se dio un espectáculo bastante bueno.
Cada año los organizadores intentan superarse y aunque cada edición es más difícil, siempre encuentran algún objetivo en el que centrarse para el año siguiente.
Y el objetivo para el año que viene, por supuesto, sería unir y recordar a todos los equipos fuertes que han venido, tanto nacionales como internacionales, y hacer una edición, digamos, histórica en conseguir mantener todas las categorías y todos los equipos en todas las ligas durante los 3 días que duran.
La idea es esa, es internacionalizar la competición a través de tour operadores que ya estamos trabajando para el año que viene, lanzar ofertas a equipos de fuera y evolucionar para ser un referente del rugby playa a nivel Europa.
Queremos que el número de equipos femeninos sea lo más cercano posible al número de equipos masculinos, que siempre nos cuesta bastante conectar con... Solo tenemos un equipo femenino de hace ya 5 años y está funcionando bastante bien.
Desde Tercer Tiempo COPE animamos a que se celebren más torneos para que promuevan el deporte y la diversión en los soleados veranos españoles.
Rodrigo Contreras,
El Tercer Tiempo
COPE, estar informado.
Lorena López, no le digas a mamá que juego al rugby. Muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues quería hablarte de los exjugadores de rugby, porque imagino que ya habrás oído que los exjugadores de rugby realmente no existen. Y el equipo Ingenieros Industriales de Las Rozas tiene entre sus filas un gran ejemplo de esto. En concreto, el tercer equipo de ingenieros que compite en la regional madrileña como un equipo federado más, su peculiaridad. Además de reunir en el campo unas 3 parejas padre e hijo por partido y de tener una media edad de los jugadores de unos 50 años, aunque no suene muy creíble, nos la da su capitán Rafael de Santiago.
Nos ha pasado de todo. O sea, han pasado cosas buenas, cosas malas, dentro del campo, fuera del campo, y hemos vivido de todo juntos. Hemos visto nacer a los hijos de nuestros amigos, hacerse novios, casarse. Hemos viajado por España, por el mundo, por todos lados. Entonces, que se me ocurra anécdotas graciosas, hay muchísimas, pero yo creo que lo que de verdad nos distingue es lo amigos que somos y que seguimos a estas edades todavía jugando juntos. Es lo que más nos distingue.
Bueno, aunque todos destacan por su extensa experiencia en el terreno de juego, Juan Brotons lo hace un pelín más, y es que con 74 años y 55 como rugbier, nada más y nada menos, sigue al pie del cañón como uno de los principales piliers de industriales. Y atención a lo que opina de la categoría de veteranos.
Hay otra cosa que siempre destacamos de Juan, y es que Juan, con 74 años, una cosa que le revienta es jugar partidos amistosos de veteranos, porque dice que eso es de viejos. Y él, con 74 años, lo que le gusta es jugar al rugby de verdad, y este deporte no se puede jugar a medias, es un deporte de contacto y no caben amistosos. Entonces, a Juan lo que le gusta es jugar partidos de competición, y si enfrente hay niños de 25 años, pues con niños de 25 años.
Yo soy uno de los ejemplos de esos niños de 25 años, Lorena, que ha jugado contra Juan Brotons, y la verdad es que es un auténtico placer ver la figura de Juan. Bueno, pues lo que es una vida dedicada al rugby y pasión por este deporte y por el melón en sí. Lorena, ¿a qué torneos podemos ir este fin de semana?
Bueno, el rugby sureño tiene una cita obligada en el 5º torneo de Rota organizado por el equipo de las Cocodrilas de Sevilla, aunque este fin de semana destaca especialmente porque los torneos están usando como reclamo las fiestas estivales, y es el caso del 2º torneo de Murcia, que coincide con los carnavales de verano de la localidad, y el 5º torneo de Donostia, que además de ser un memorial por el jugador Iñaki Arana, convive con la Semana Grande de Donostia, por lo que se podrán disfrutar de encierros y conciertos entre partido y partido. Aunque también lo solidario se estila en los torneos de Rubil Playa, como es en el caso de la edición número 23 del torneo Ciudad de Denia, que los beneficios irán destinados a la asociación sin ánimo de lucro con Densano Bordial. El 5º Beach Rugby Oborio Solidario también donará lo recogido a favor del Banco de Alimentos de la localidad.
Pues Lorena, muchísimas gracias. Recordar que tenemos un hashtag activado con Rugby Playa, se llama 3T Rugby Playa, en el que nos puedes contar cualquier cosa que te ocurra en estos torneos veraniegos.
Pues muchas gracias, Rodri.
Es hora de irnos, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter @3tiempocope, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Y esta semana hemos preguntado en nuestras redes sociales si te parecía justa la sanción de una semana al jugador australiano Michael Hooper por el puñetazo que le propinó al argentino Nicolás Sánchez. Andrea Peláez, ¿qué nos han contado nuestros oyentes?
Pues Julián Ledo Arranz nos decía que sería una pena no disfrutarle en los próximos partidos, pero que la sanción le parece bastante poca. Steve Bay nos dice que no es muy fan de Hooper, que suele ser un jugador bastante sucio, pero que aquí Sánchez es triplemente culpable. Dice que hay golpe, pero que es con la mano abierta y que, bueno, que es joven todavía, que se puede esperar un poco más de disciplina de un vicecapitán de los Wallabies.
Perfecto, pues nos quedamos con esas opiniones. Muchas gracias, Andrea.
A ti.
¿Sabes cuál fue la primera vez que se cantaron los himnos antes de un partido en un evento deportivo? Fue en un partido de rugby el 16 de noviembre de 1905, durante la primera gira que hicieron Nueva Zelanda al extranjero. Los galeses, al ver al haka de los All Blacks, respondieron con un atronador Tierra de Nuestros Padres, que es el himno nacional del país de Gales, cantado al unísono por jugadores y público. Hasta aquí ha llegado la 24ª entrega del Tercer Tiempo. Te espero la semana que viene con mucho más melón en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.